El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presenta Espacio Abierto, un foro de análisis, de crítica, de propuesta, con sentido social.
Espacio Abierto, con Remal.
Muy buenos días. Agradecemos la atención, sobre todo a quienes sintonizan este espacio abierto en la 660, que es el auditorio. Y nos acompaña en esta ocasión también nuevamente Adán Rivera García, integrante del Consejo Directivo de la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, con quien abordaremos en este último programa, este último lunes correspondiente a 2015, el tema general que hemos titulado Otro Año de Frustraciones. Y así, bienvenido Adán, buenos días.
Gracias don Sergio, buenos días. Y yo creo que seleccionaste muy adecuadamente el tema, porque hoy es el Día de los Inocentes.
¿Verdad que sí? Hablando de inocentes, recordamos que el 5 de enero, dentro de la agenda que abordamos el año pasado, el tema fue la educación privada y su impacto en México, con Lynn Hulgren y David Montaño, miembros de Remal. La educación pública en México, que por cierto está en entredicho todavía, ¿no? A propósito de la reforma, siguen los problemas con la CENTE, está el cuento de que ahí viene el lobo, te voy a sancionar, entonces no te sanciono, te evalúo, en fin. Y uno de los temas también, que es esta especialidad que abordamos el 12 de enero, fue qué espera la pequeña industria en el 2015. Yo diría, Adán, seguir esperando.
Y tal vez en forma un tanto pesimista, podríamos decir que los que aún sobrevivimos seguimos esperando, porque se han muerto muchas pequeñas industrias en este 2015. Los embates de los impuestos, esa reforma fiscal tan extraordinariamente opresiva, ha logrado que muchas empresas hayan tenido que cerrar sus puertas. Y hasta para cerrar las puertas de las pequeñas industrias, de los pequeños comercios y así de los pequeños empresarios, es todo un vía crucis. Es muy difícil, de acuerdo con el excesivo reglamentismo de nuestras leyes secundarias, el poder cerrar adecuadamente una empresa, porque hay que darse de baja en el Registro Federal de Causantes, hay que darse de baja en infinidad de partes, y para eso te piden un montón de copias y cosas. Además, pues a veces te dicen que siempre has dejado de pagar algo. Entonces, la planta productiva nacional cada vez se ve más reducida, cada vez se ve con menos expectativas de vida, y aun cuando el consumo a esta fecha se ha incrementado en base a que los supermercados venden más, a que los mercados han logrado tener un repunte, sobre todo por los aguinaldos, que muy pronto se acabarán, y empezaremos ya la semana que entra con la cuesta de enero. Veremos que ha sido un año muy difícil. La evaluación para este 2015 nos diría que si todos los impuestos que se han recaudado y que han sido mucho más de los que había previsto el SAT, esto ha provocado el debilitamiento de la planta productiva nacional, del comercio y, desafortunadamente, así de la ciudadanía.
Pues esto. Adán, en este repaso de nuestra agenda cubierta este año, el 9 de febrero abordamos la Alianza Transpacífica, un lobo con piel de oveja, con nuestro compañero Manuel Pérez Rocha, quien trabaja en Washington y es especialista precisamente en libre comercio, y él desde entonces ya nos advertía sobre los riesgos, la amenaza que representan los acuerdos negociados en el Acuerdo Transpacífico, tema que sigue dando de qué hablar dentro y fuera del país. Un tema más también que nos ocupó, y retomo también tu especialidad, malas noticias para el sector industrial en aquel entonces por los recortes de Pemex, que también una empresa que ya fue puesta a disposición de la iniciativa privada y que parece que no está dando muchos frutos, la llamada reforma energética. Pero a lo que voy también, hablabas tú sobre el acoso que tiene la micro y pequeña empresa. Adán, recordarás que la semana pasada nuestro amigo Carlos González hablaba de una plaga, así la calificó, de verificaciones e inspecciones, de 144 días como promedio que se dilata la autoridad para otorgar el permiso de apertura de empresas. Inclusive Carlos dijo que las empresas que logran abrir pues tienen un periodo de vida no mayor de 6 meses. ¿A qué se debe, Adán, ese corto periodo de vida de empresas, Adán?
Si planteamos que las empresas, las pequeñas empresas, son cualquier tipo de actividad a que nos dediquemos, si vemos en industria, yo diría que fue muy optimista Carlos González Fish. Si vemos el comercio, sobre todo en alimentos, ese podría tener más, pero los alimentos, ¿qué valor tienen en la economía nacional? Yo creo que es muy fuerte por la ocupación, pero desafortunadamente no es gran cosa, puesto que la producción de comestibles, de vegetales y demás, son de origen extranjero. Y aún en la central de abastos encontramos que hay infinidad de productos extranjeros, y así en los mercados tan clásicos como el de Jamaica, es mayor, por ejemplo, la producción de algo tan mexicano como es el chile, y hay más chiles de origen chino que nacional y son más baratos, aun cuando desde luego el sabor no es el mismo. Y lo habremos visto en esta Navidad pasada, como de lo que mayormente se consume son de los pavos que se importan de Estados Unidos o Canadá y que muchas veces están congelados desde hace 2 y 3 años, pero que resultan a veces un tanto más baratos que los tradicionales guisos mexicanos. Así que esta iniciativa del Senado de que las empresas puedan dar de alza en un solo día no es más que un pedido a los reyes, porque Santa Claus ya pasó y seguramente nos veremos frustrados como cuando niños nos portábamos mal y no nos traían juguetes los Reyes Magos. Así, la industria nacional, así la iniciativa privada, cada vez se reduce más y solamente da margen a que haya servicios que sean complementarios a todas las importaciones del extranjero.
Adán, y dentro de esta moda seccional, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasó con aquel mecanismo, sistema, programa de afirmativa ficta que desde el Salinato se promovió? Sin embargo, pues en el supuesto para la apertura inmediata o lo más rápidamente posible de empresas. Entonces, repito, esa moda seccional se quedó allá en el Salinato.
Tan solo se quedó como simple mención, Sergio, porque esta afirmativa ficta inmediatamente se vio copada precisamente por la corrupción. No veíamos ahora que no se pueden hacer las carreras, por ejemplo, aquí en Benito Juárez, porque había que darle un gran moche a uno de los asesores de las delegaciones, y cómo la corrupción impera, no nada más con la policía o los de tránsito, ahora con este excesivo reglamento de tránsito, sino también con todos y cada uno de los terribles reglamentos que tenemos, que el de bomberos, el de la luz, el de protección civil, hasta del CIEM. Todo esto impide que exista un sano desarrollo del comercio, de la industria, de los servicios. Y sobre todo cuando el Transpacífico va a dificultar cada una de esas operaciones, de esas actividades.
En este recuento, Adán, de temático del 2015, el 2 de marzo tratamos, finaliza plazo de inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes, o sea, el régimen de corporación fiscal que afectó a los repecos, ¿no? También el mismo 16 de marzo planteamos expectativas económicas de las PYME, de las pequeñas y medianas empresas, y de ahí nos brincamos al 6 de abril con el tema ¿quiénes argumentan ser representantes de la sociedad mexicana? Un tema que también, Adán, que ha sido tú reiterativo en este sentido, porque la pequeña y mediana industria prácticamente está abandonada, no tiene representatividad por parte de alguna organización especial.
Desde luego, y si esto nos hace retrotraernos a noticias de allá de 1997, debemos de recordar que antes la representatividad empresarial obligatoriamente residía en las cámaras empresariales y sus confederaciones. Pero a partir del 1 de enero de 1997 la afiliación a estos organismos fue voluntario. Y fue voluntario porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2895, estableció que violaba la libertad de asociación, la obligatoriedad de inscripción y un pago de cuotas que era anual, y que si, por ejemplo, existían en ese momento unos 7 millones de empresarios y cada uno tendría que pagar anualmente 1,000 pesos promedio, la cantidad era terriblemente alta y no servía para nada. Y así tampoco representaba los intereses de los pequeños empresarios.
Es esto. El 4 de mayo, en este recuento que estamos haciendo, abordamos el autotransporte, factor de conflicto dentro del Telcán. El 11 de mayo, el boicot del atún y su impacto en la economía mexicana, esto relacionado también con el libre comercio. Y ahí nos brincamos hasta el 1 de junio, derecho de sindicalización para los jornaleros agrícolas, un tema que dio mucho que hablar en aquel entonces por la explotación y régimen de esclavitud a que están sujetos los trabajadores agrícolas, los hombres del campo, sobre todo allá por el norte, en estados del norte de la República. Y así, Adán, nos llegamos al 15 de junio, lectura de las elecciones intermedias del 2015, donde se fueron 500 diputados de la 62 legislatura, Adán, pero no informaron de los 10 millones de pesos que de manera discrecional habrían invertido en proyectos para sus distritos electorales este año que está por concluir, y llegaron otros 500 diputados que para el año que entra, el ejercicio fiscal 2016, ahora manejarán 20 millones de pesos cada uno, 20 millones de pesos, precisamente también con el mismo objetivo de desarrollar proyectos en sus distritos electorales. Permíteme, Adán, vamos a un corte y reanudamos contigo.
Espacio abierto. Regresamos.
XEBTL, Radio Ciudadana, 660 AM, Instituto Mexicano de la Radio, IMER. Llegó el frío. Cuando baja la temperatura, súbele al nivel de cuidado de tus pequeños. El enfriamiento es un verdadero peligro para ellos y se produce cuando están expuestos a bajas temperaturas sin la ropa adecuada. Si no se tiene cuidado, puede convertirse en hipotermia e incluso conducir a la muerte. La mayor amenaza es para los bebés.
No bajes la guardia. Aumenta tus cuidados en esta temporada. Gobierno de la República.
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
La CNDH alza la mano por los derechos humanos.
Por los derechos de los que ejercen la libertad de expresión. Por los que buscan la verdad e informan cada día. Tú también alza la mano. Respeta y haz que se respete tu derecho a estar informado.
Tú también respétalos y alza la mano por los derechos humanos. No está solo. Acércate a la CNDH. 25 años junto a ti.
¿Ganaste un obsequio en alguno de los programas de Radio Ciudadana? Te decimos lo que tienes que hacer. Debes traer una fotocopia de tu identificación con fotografía. Tienes 2 semanas como máximo para recoger los regalos. Te recomendamos que recuerdes el nombre y horario del programa y describas el regalo que obtuviste. El horario de la caseta de regalos del IMER es de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche. La dirección es Mayorazgo 83, Colonia Joco, en la delegación Benito Juárez. Te recomendamos que vengas un par de días posteriores a la obtención de tu obsequio para asegurar que ya se encuentre en la caseta.
Radio Ciudadana, todas las versiones.
Espacio abierto. Continuamos.
Reanudamos nuestra charla aquí con Adán Rivera, miembro de la Junta Directiva de Remal, haciendo este repaso de la agenda temática que en espacio abierto llevamos a cabo en este año que está por concluir. Ahora nos quedamos en las elecciones intermedias, hablábamos de que 500 diputados se fueron, se volvieron ricos, otros 500 diputados llegan, se volverán ricos, pero lo que no sabemos, Adán, es de si es, en esta ocasión, ¿cuánto, qué porcentaje se aumentaron de salario? Si tomamos en cuenta que el salario mínimo general ahora en México pues sufrió un incremento de apenas 3 pesitos.
2.94, y precisamente tampoco se habla de los moches, de esos terribles moches que quieren extirpar, pero que están, son parte de la naturaleza humana, sobre todo en esta clase de gente que nos dice representar, pero que los ciudadanos consideramos que no nos representan y que deberíamos tener más candidatos ciudadanos. Ahí en el norte ganó el gobierno de Nuevo León un candidato ciudadano, y
en Guadalajara, como el Bronco, ¿no?
Mejor conocido como el Bronco, y es bien difícil de que los dejen gobernar porque todos los artilugios políticos impiden un sano desarrollo. Es así que, como hemos dicho aquí muchas veces, Sergio, y como lo estás repitiendo en lo que hemos logrado platicar durante todo este año de 2015, necesitamos una revolución ciudadana, una revolución de ideas que nos permita sentar las bases de una mejor democracia donde la participación sea generalizada y no nada más estemos a expensas de la forma de hacer las leyes, que en la práctica unos diputados las canjean por otras leyes. Te dice un diputado del partido A, oye, yo votaré por esta ley si tú votas por la B, que es la mía, y así se hacen las leyes, más por intereses políticos partidarios que por beneficios a la ciudadanía. Y si no tenemos el este terrible ejemplo, este negativo ejemplo de lo que es el Tratado Transpacífico, que ha sido una de las partes fundamentales de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio en intentar su análisis. Hemos invitado a expertos del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, del Ibero, nuestro amigo Pérez Rocha de Washington, a quien mencionaste anteriormente, y más amigos, pero requerimos profundizar en las consecuencias de un tratado tan difícil como es este, el Transpacífico. Es menester pensar que debemos de buscar una mejor convivencia con todo el mundo, pero no debemos de permitir que nuestra soberanía, sobre todo la económica, esté impuesta por los intereses hegemónicos de nuestros vecinos del norte.
Por cierto, Nadia, que citaste, sí, yo recomendaría a quienes estén interesados del público, recomendaría que sigan la página web del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y esto para evitar lo que algunos pensarán, que nosotros desde Remal estamos planteando una crítica, una visión unilateral. Repito, ahí en el Instituto de Investigaciones Económicas en la web encontrarán una serie de investigaciones, de estudios y artículos elaborados por académicos que conocen más el tema en materia de libre comercio, en materia de aspectos jurídicos, y ahí abrevarán y tendrán más conocimiento de causa, repito, independientemente del material que puedan obtener en la web de Remal. Y continuando con nuestra temática de este año que está por terminar, hablando precisamente del tema, uno de los temas fue el Tratado Libre Comercio de Norteamérica y la retórica oficial del discurso mexicano. Una más a 30 años de los sismos, otro tema también de índole social que tiene mucho que ver con quienes habitamos en la ahora Ciudad de México, considerando la reforma política por el Distrito Federal. Y después, en agosto, 29 años de lucha contra el corporativismo empresarial, también un tema que desde luego tú has sido reiterativo y has subrayado en estos micrófonos, Adán, y aquí ya estaríamos hablando de la Asociación Nacional de Industriales de Transformación, ese movimiento social que iniciaron un grupo de microempresarios, entre ellos tú, Pedro Pín, en fin, Adolfo, no sé si tendrías algún comentario. Ya son 30 años de esta lucha.
Sí, todavía seguimos vivos con la NIT después de 30 años, Sergio. Y precisamente estamos muy orgullosos de haberlas iniciado, de haber doblegado al monstruo que es la representación empresarial de cámaras y confederaciones, y así del Consejo Coordinador Empresarial. Y vemos también cómo su participación de validar lo que pretende hacer siempre el gobierno se manifiesta en el Transpacífico, como se manifestó en el Telecán, como en el Telecue, con América del Norte, con la Unión Europea y todos los demás tratados, y cómo necesariamente tendremos que ver que son en parte causantes de los más de 60 millones de connacionales que están calificados como pobres, que esos 14, 15 millones en extrema pobreza son parte también del quehacer de estos organismos empresariales que solamente buscan cómo lucrar y no buscan cómo integrarse a una sociedad que debe de ser plural. Quienes como yo fuimos favorecidos porque se nos permitió estudiar en las instituciones del sector público como la UNAM, como las secundarias públicas, tenemos la obligación moral de regresar a la sociedad parte de esos beneficios que nos permitió el haber conocido. Pero hay gente que solamente busca obtener ganancias, obtener utilidades, lucrar con el esfuerzo de los demás, y así en gran proporción es el proceder de las transnacionales de todas, de cualquier país que busca hacerlo con la mano de obra barata de las poblaciones pobres e indefensas.
A propósito de lucro, como acabas de decir, Adán, en agosto, concretamente el 17 de ese mes, pues abordamos el tema de fracaso del sistema de información empresarial con Roberto Romo, y también nos acompañaste en aquella ocasión. Roberto Romo creo que fue el primer presidente de la NIT. Pero a lo que voy con esto es de que el gobierno insiste, a pesar de los malos resultados, malísimos resultados del CIEM, el gobierno insiste en aplicarlo, y sobre todo la obligatoriedad de la cual la Suprema Corte de Justicia ha dictaminado que no es obligatorio.
Efectivamente, el CIEM fue una respuesta gubernamental para que estos organismos, cámaras y confederaciones, pudieran obtener un poco de dinero que se les quitó cuando la cuota voluntaria ya no fue aprobada, con la afiliación obligatoria a las cámaras. Pero el CIEM tiene tan solo unos 600 mil registros de casi 7 millones de empresas. Además, el INEGI tiene un instrumento que se llama DENUE, el Directorio Estadístico, 20 unidades económicas. Y esto es gratis, no hay que pagar ninguna cuota. Y este tiene en su registro como 4.5 millones de empresas bastante bien registradas y que supera perfectamente al CIEM. Hemos hecho iniciativas para que esto se derogue de la ley de cámaras y estas tan solo sean organizaciones que representen a quien voluntariamente se inscriba a esta organización. Y ver si es que están de acuerdo sus socios con el proceder de tales organizaciones. Sin embargo, es una institución indispensable para que valide los actos gubernamentales y por eso le sirve a los gobiernos.
Adán, y precisamente a partir de esa fecha de agosto iniciamos ya lo que se podría decir una campaña frente al acuerdo de libre comercio transpacífico o acuerdo de asociación estratégica. Así entonces manejamos los temas, nueva generación de tratados de libre comercio, funestas consecuencias para México por el acuerdo transpacífico, amenazas y alternativas de los nuevos tratados de libre comercio. México llega mal posicionado al acuerdo transpacífico, en esta ocasión también con nuestro tu compañero amigo Arnulfo R. Gómez, especialista en comercio exterior, maestro de la Universidad de Anáhuac, y otros temas también, transparencia y anticorrupción, del cual es un tema que muy singular para mí, donde hay una contradicción entre lo que dice y hace Ildefonso Guajardo, especialmente el secretario de Economía, y seguimos hasta la fecha todavía una visión crítica sobre el acuerdo transpacífico. Pero estamos ya en la carrera final, Adán, más o menos tenemos 3 minutitos. ¿Qué esperar para el 2016, Adán?
Este 2016 seguramente será un año muy difícil. Aun cuando se dice que en 2015 creceremos al 2.5 en el PIB y que 2016 se espera una cifra similar, que la inflación será baja y que la recaudación de impuestos será cada vez mayor, aun cuando el precio del petróleo seguirá yendo totalmente a la baja y seguramente después de haber enflaquecido a Petróleos y CFE, se venderá a quien dé algunos centavos más, aun cuando el gobierno dijo que no se vendería ni un solo tornillo de lo que es Pemex. Estaremos en una etapa de franca desindustrialización. Estaremos con una posición muy difícil para remontar desde la cuesta de enero y los efectos, los primeros efectos de este transpacífico. Pero así también, seguramente las ONGs, las organizaciones, redoblarán sus esfuerzos por hacer una mejor difusión de los pros y contras del acontecer político, social y económico del gobierno y cómo enfrentarlos mejor a estos avatares. Esperemos que 2016 de todas maneras les vaya a todo mundo mejor, incluyendo a nosotros, y aquí necesariamente tenemos que agradecer a Grupo IMER, a Radio Ciudadana, que nos hayan permitido expresar el sentir de organizaciones como la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, como la Asociación Nacional de Industriales de Transformación y todos los amigos que vienen constantemente con nosotros. Un especial agradecimiento a Claudia, a Ceci, a Sandra, a Javier,
a Eduardo
y a quienes hacen posible que nos puedan escuchar mediante esta gran estación Radio Ciudadana, que ojalá y tenga mucho tiempo de vida y permita que la ciudadanía pueda expresarse a través de sus ondas.
Desde luego nuestro más amplio reconocimiento a la directiva, al cuerpo administrativo del Instituto Mexicano de la Radio, al equipo técnico y también administrativo de la Radio Ciudadana, y a todos en términos generales que nos permiten hacer llegar estas propuestas, posturas, de organizaciones de la sociedad civil y que, por tanto, nos hacen el favor de sintonizar los lunes de 10 a 10:30 este espacio abierto remal. Por lo mismo, muchas felicidades en esta Navidad que acaba de pasar y lo mejor del mundo, mucha salud de la buena para este año y que a todos se nos cumplan los proyectos que hemos planeado o que estamos planeando. Salud y felicidades. Muchas gracias. Buenos días, Adán. Gracias. Felicidades. ¿Terminamos?
Felicidades.
El Instituto Mexicano de la Radio y Radio Ciudadana presentaron Espacio Abierto. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 10:30 de la mañana por Radio Ciudadana 660 AM. Todas las versiones.